sabemos si pronto en Irán, en Siria o en Irak. Entre tanto, resuenan las palabras del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, pidiendo que se detenga esta deriva de violencia y que los gobernantes tengan el coraje de encontrar caminos que tengan en cuenta las exigencias de la justicia, la dignidad y la seguridad para todos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 2 de octubre. 2 de octubre, miércoles. Hoy la jornada trae cielos nubosos en buena parte de la península, sobre todo en la mitad norte. La noche ha sido templada, ¿eh? Es lo único, lo que ha sido templada. Bueno, digamos que la noche en el Oriente Próximo ha sido una noche de vigilia informativa, de estar con un ojo abierto por si el avispero de Oriente Próximo sigue agitándose peligrosamente. Le llamamos avispero, pero vamos, un avispero comparado con la realidad es un balneario, porque hay que decir que, hombre, dos centenares de misiles caídos, lanzados desde Irán, caídos en Israel, interceptados por la cúpula de hierro, no es cualquier cosa, es un ataque inédito. Cuidado entre dos potencias o de una potencia nuclear a otra potencia nuclear, además de un atentado en las calles de Tel Aviv, del que ahora les daré cuenta. Irán se ha quitado la careta y espera ya que los amigos de Israel le disuadan de algún tipo de respuesta. Pero bueno, Israel sabe que, o ha sabido que la mejor defensa era un ataque, y así ha ido operando entre Gaza y el Líbano. Fíjense ustedes, Irán ha lanzado distintos misiles y drones para intentar saturar, confundir el sistema de defensa antimisiles israelí, misiles balísticos que vuelan a altitudes extraordinarias, a velocidades supersónicas. Misiles crucero que vuelan muy bajo, lamiendo el suelo, para evitar radares de largo alcance. Y van guiados por radar propio, por giroscopios, GPS, técnicas militares. Bueno, ni así burlaron la cúpula de hierro. Si no tuviera Israel esa cúpula de hierro, hoy miles de víctimas, contaríamos miles de víctimas. Habrá que esperar, como siempre, la respuesta, y la respuesta a la respuesta. Y eso no deja de ser una escalada que inquieta al mundo. Los ataques seguramente de Israel no serán a Irán, sino a los grupos pro-iraníes de Siria, de Irak, Hezbollah, los yutíes, porque una guerra abierta responderá de cómo se responda, con qué objetivos, qué contundencia. Pero ayer, damas y caballeros, Israel supo, si tiene capacidad, para mantener este esfuerzo bélico sin verse desbordado. De momento, la nueva vuelta de tuerca que dieron los iraníes ha hecho que los Estados Unidos se remanguen a la tarde de ayer para ayudar a israelíes a interceptar esos 180 misiles balísticos. Muchos árabes aplaudían, daban gracias a Alá, pidiendo a su Dios que esas luces que cruzaban el cielo hicieran todo el daño posible a gente de Israel. Los israelíes empezaban a correr para esconderse en los búnkeres. Detenían el coche en medio de la autopista para ponerse a resguardo debajo de los coches, del puente que tuvieran más cercano. Israelíes viviendo lo que allí se conoce como calma de guerra, sin quitar un ojo a las aplicaciones móviles, escuchar las alertas. Todos saben lo que tienen que hacer. Si la aplicación les informa de un ataque, cada uno ya más o menos sabe dónde tiene que dirigirse, pero hombre, nunca se acostumbra uno a lo que se vivió en las ciudades israelíes. Cuando estás en el búnker más cercano y empiezan las explosiones, pues solo te queda cruzar los dedos para que funcione la cúpula de hierro. pero siempre con la inquietud de que alguno de esos 180 misiles balísticos puedan acabar impactando en algún lugar. Ayer en la programación de COPE escuchamos varios testimonios. Primero la inquietud de personas como Virginia, una española que trabaja en Jerusalén como guía turística.
Ve que en el cielo aéreo está entrando un misil, ok, y te da tiempo, más o menos, menos un minuto para que te puedas ir a lo que es el búnker o la habitación de seguridad. Otra es la sirena. No sé si las podéis escuchar.
Perfectamente. A ver, ¿la escuchamos?
A Virginia, al ataque del pillón Jerusalén, a Gonzalo, periodista de profesión, de Voz Populi, todo le sorprendió en Tel Aviv. Le sorprendió porque encerrado en un búnker, nos contaba que los israelíes tienen muy aprendido cómo actuar.
Estamos en un búnker, ha habido varios acontecimientos que se han superpuesto en el mismo momento y estamos aquí como medio de seguridad siguiendo el protocolo de seguridad establecido. No ha sido una cosa que ha sorprendido en exceso a los que estábamos aquí congregados porque Irán ya había amenazado que iba a lanzar un ataque balístico contra posiciones israelíes. Estamos una veintena de personas en esta habitación a la espera de que pase la alerta para poder salir.
Claro, hay a quien le puede la ansia, tratan de salir antes de tiempo, por ejemplo Maya, una israelí de Tel Aviv, que estaba en un hotel a buen resguardo, pero que trató de salir para buscar a su hijo.
Los hoteles y todos los lugares públicos necesitan tener refugios, no solamente uno medio bajo tierra, sino en las diferentes plantas. Y entonces me trasladé de uno a otro tratando de salir del hotel, en realidad, porque lo que yo quería era salir y volver a mi casa. Pero no era posible en ese momento. Y la gente que no tiene refugio se va a las escaleras, al portal.
Bueno, solo hubo que lamentar 3 heridos, lo cual es milagroso. 180, casi 200 misiles de todo tipo. Lo más grave fue el atentado, como lo decía al principio, que 2 palestinos perpetraron en una estación de tren ligero en un suburbio al sur de Tel Aviv. 2 tipos armados que empezaron a disparar a traición contra los pasajeros del tren.
¡No!
Al final, 6 muertos, los 2 palestinos abatidos por las fuerzas de seguridad. Bueno, y esto, claro, ¿a dónde nos lleva? Esa es la gran pregunta. Esa ansiedad que vivieron los de Israel es la que viven los palestinos o los libaneses con los ataques israelíes. Bueno, peor, porque ellos no tienen un sistema de defensa tan bueno, ¿no? Irán hemos visto que es capaz de aumentar la escalada. Y si miramos al gobierno de Israel, tampoco hay que tranquilizarse demasiado porque Netanyahu ha dicho que lo de ayer tendrá respuesta. Yo les digo que lo más probable es que esa respuesta sea contra los grupos pro-iraníes. No van a bombardear Teherán. Bueno, no está previsto. Pues, los grupos iraníes de Siria, de Irak, de Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Una guerra abierta dependerá de cómo se responda. ¿Qué objetivos ahora sean los que alcance Israel? ¿Qué contundencia utilice para alcanzar esos objetivos? ¿Y cómo responden los demás? Es decir, escalada. Eso es una escalada que lleva no solo ya a un conflicto regional, sino estamos hablando de algo más. Por el momento, ya le digo, las últimas horas son tranquilos. El gobierno de Sánchez tiene preparado un dispositivo de rescate del millar de españoles que viven en el Líbano. Aún no ha sido activado. El gobierno recuerda que hay vuelos del Líbano a España. Todo depende de que la cosa no empeore. Esta misma madrugada ha habido un bombardeo israelí en un suburbio de Beirut contra objetivos de Hezbollah. Ahora le contaré las cosas que pasan aquí en España, que ya saben ustedes que es la principal ocupación del gobierno es moldear la realidad al gusto del nene. De igual manera que manipularon el pasado con leyes de memoria histórica, ahora quieren manipular el presente y en eso están. Han creado una comisión de 7 ministros para ver qué se dice o se deja de decir aquí en los medios de comunicación, sobre todo los que mantienen posturas críticas con ellos. De esto les cuento también cosas y más que ya nos adelanta ahora mismo Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Ya ha reaparecido Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, en un acto en la Universidad Complutense de Madrid en el que ha reclamado transparencia. Eso sí, sin hacer alusión a su imputación. Mientras tanto, desde el Gobierno continúan criticando las decisiones del juez Peinado, como la portavoz Pilar Alegría, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
6 meses de instrucción pedaleando en la nada, donde la propia Fiscalía ha solicitado ya el archivo del caso y, por tanto, estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso.
Además, el colectivo de víctimas de terrorismo COVITE critica a la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, por autorizar el tercer grado a 2 presos de la banda terrorista ETA. Tercer grado, recordemos, permite a los reclusos salir de prisión durante el día y volver a dormir por la noche. Autorizaciones que llegan solo 3 meses después de que la socialista asumiera esa consejería. La asociación reclama que ninguno de los 2 terroristas cumple con el requisito principal para esta concesión, que es el arrepentimiento. Radio Televisión Española, todo esto, va a investigar quién pudo filtrar las preguntas de las oposiciones para Informador que se tenían que haber celebrado el pasado domingo y que se han pospuesto hasta noviembre. Sospechan de algún miembro de la corporación que trabaja en academias formando precisamente a esos opositores. Desde el Partido Popular piden indemnizaciones para los afectados que se presentaron a ese examen. Y Claudia Sheinbaum ha tomado posesión como presidenta de México y no se ha olvidado de España.
Honorable Congreso de la Unión, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Ha vuelto a acusar a España de invasor, lo ha hecho en un acto sin representación, además española, por no haber invitado al rey Felipe VI. Y el huracán Helene ha dejado en Estados Unidos al menos 162 muertos y otros cientos de personas continúan desaparecidas, por lo que ese número podría aumentar. En total, 6 estados están afectados. Helene es ya el segundo huracán más letal de los últimos 50 años, solo superado por el Katrina. Y en el partidazo de COPE, el Barça golea en su estreno en Champions en casa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. 5-0 le endosaron los azulgrana al Young Boys, doblete de Lewandowski, uno de Rafinha, otro de Íñigo Martínez y uno en propia de los suizos. Fue el balance goleador de un partido fácil para los de Hansi Flick, que dio minutos a Ansu Fati y a Frenkie de Jong, que poco a poco vuelven a la dinámica del equipo recuperados de sus lesiones. Jornada de Champions, la de anoche, que nos dejó 32 goles en 9 partidos. Destacamos el Arsenal 2, PSG 0, Leverkusen 1, Milan 0, las victorias del Manchester City y del Inter y la goleada del Borussia Dortmund 7-1 ante el Celtic de Glasgow. Para hoy, tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde, porque por primera vez en la historia va a sonar el himno de la Liga de Campeones en Montilivi, a las 7:45, Girona-Feyenoord. Para las 9 de la noche dejamos al Atlético de Madrid ante el Benfica y al Real Madrid, con Mbappé apuntando a la titularidad ante el Lille. Los dos equipos, por cierto, que están pendientes esta mañana del comité antiviolencia, que va a fallar con respecto al acta arbitral de todo lo acontecido en el pasado derbi del domingo. Y a las 11 de la mañana nos citamos con Carlos Alcaraz, final del torneo de Pekín, que va a disputar ante el italiano Jannik Sinner.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Bueno, pues ha sido una noche de cierta calma después de los últimos pasos que se han dado en la escalada de tensión en Oriente Próximo. Esto que estás escuchando es el sonido que está sonando ahora mismo en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Según el ejército israelí, Irán habría atacado ya varios puntos del país. Esa es la noticia, lamentablemente, a esta hora. Se cumple lo esperado e Irán ataca a Israel. La verdad que la imagen es espeluznante. Así te contamos los en COPE, te lo contó Pilar García Muñiz en la tarde de COPE, el momento en el que Irán empezó a bombardear Israel en venganza por el asesinato en julio del líder de Hamas y el pasado viernes del de Hezbollah. Un ataque que Netanyahu por primera vez ha tenido que ha obligado a reunir a su gabinete y a su cúpula militar dentro de un búnker y que ha dicho es un error.
Irán cometió un gran error esta noche y lo pagará. El régimen de Irán no comprende nuestra determinación de defendernos y nuestra determinación de tomar represalias contra nuestros enemigos.
Esta misma noche el ejército israelí ha bombardeado otra vez el sur de Beirut, en el Líbano, 4 edificios residenciales según las autoridades del país. Lo cierto es que el conflicto se recrudece y se ensancha porque además de Israel, Irán y el Líbano hay que sumar Cisjordania, Yemen y, cómo no, Gaza, justo cuando está a punto de cumplirse un año de los atentados de Hamas contra Israel que terminó con el secuestro de unas 250 personas. Fue el 7 de octubre. Netanyahu declaró entonces la guerra a los terroristas y empezó el bombardeo en la franja. Un año después no se sabe nada de aproximadamente 100 de esos rehenes, aunque se cree que la mitad podrían estar muertos. Uno de los secuestrados es Omer. Su tío nos ha contado que viven con mucha angustia desde hace un año porque no saben si está vivo ni si lo está, en qué condiciones. Ha hablado con él Manuel Ángel Gómez.
Ricardo Garichaner cuenta que no saben nada de su sobrino Omer y están preocupados.
Tenemos miedo porque no sabemos nada y sabemos que no están seguros o dónde están colocados y tenemos miedo.
Los últimos rehenes han vuelto a casa muertos.
En los 2 meses que pasaron volvieron 12 secuestrados y todos muertos, que lo mataron.
La última noticia que tuvieron de Omer fue a través de otro rehén que fue liberado hace 10 meses.
Lo torturaban, pero estaba vivo y no reciben casi nada de comer y tomar, no pueden mover.
Estaban a 50 metros bajo tierra.
Liam se llama el chico. Liam dijo que no escucharon casi nada. Entonces tuvieran que estar como 50 metros abajo de tierra.
El tío de Omer dice que Netanyahu no llega a un acuerdo con Hamas porque caería su gobierno.
Aquí en España sigue la polémica por el protocolo que está preparando Sanidad para obligar a todos los médicos que se nieguen a practicar abortos a inscribirse en un registro.
Les quiero anunciar que en los próximos días tenemos el borrador del protocolo para el registro de personas objetoras para que ninguna comunidad y ninguna región, ningún lugar de nuestro país se pueda amparar en ese vacío legal para que la interrupción voluntaria del embarazo no se lleve a cabo en nuestra sanidad pública.
Lo anunciaba la ministra Mónica García en el mismo acto en el que se confirmaba el aumento de abortos en nuestro país, casi un 5% el año pasado. Ya escuchamos al Colegio de Médicos de Madrid avisar de que estos registros son discriminatorios e inconstitucionales. Lo mismo que denunciaba ayer en el Mediodía COPE Pilar García Fernández, que es directora médico del Instituto Jerome Leyen.
Si resulta que en un hospital todos los médicos son objetores y ninguno quiere practicar un aborto, hay que despedir a alguno para contratar a alguno que sí lo haga. Ya estamos discriminando. O en los procesos de selección de personal de un hospital tendremos que decir, uy, pues si este no hace abortos, no nos conviene, porque tenemos que tener médicos que practiquen abortos. Evidentemente, es una medida totalmente discriminatoria.
También los obispos españoles cuestionan los registros de médicos objetores de conciencia y hacen un llamamiento a reflexionar ante ese aumento de abortos en España.
Si sirven para tener fichados, para tener controlados a esos médicos, a esas enfermeras, y que luego eso tenga repercusiones en su carrera profesional, pues eso es muy grave, ¿no? La defensa, desde que empieza la vida humana, es una cuestión que determina la ciencia, pues merece la misma protección que merecemos usted y yo. Y hasta, como hemos dicho siempre, hasta ese ocaso último, hasta ese aliento último, ¿no?
Palabras del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, que también ha lamentado el drama migratorio que se vive cada día en España, especialmente en regiones como en Canarias, donde se sigue buscando por quinto día consecutivo a los 54 desaparecidos la madrugada del sábado. Su cayuco, recordemos, volcó cerca de la Isla del Hierro justo cuando Salvamento Marítimo los iba a rescatar. Ayer, por suerte, sí consiguieron salvar a las 60 personas, entre ellas 4 niños que habían pasado toda la noche a la deriva. Un drama del que, como sabes, está muy pendiente el Papa Francisco, por eso los obispos españoles le han enviado una carta para agradecerle su preocupación y para reiterar su invitación a visitar Canarias, aunque no hay fecha.
los obispos han escrito de nuevo al Papa recientemente para agradecer esas referencias que ha hecho en sus viajes, ¿no? Y su interés de nuevo por poner encima de la mesa de la opinión pública su interés en Canarias. Entonces, en ese contexto, los obispos le han reiterado la invitación, cosa que ya lo hicieron cuando estuvo el obispo de Canarias, Monseñor Mazuelos, con el presidente Canarias, tuvo una audiencia con el Papa. Bueno, en eso estamos.
La inmigración y también la guerra en Oriente Próximo han marcado esta noche el debate de candidatos a vicepresidente en Estados Unidos, un cara a cara que es verdad que suele tener poca influencia en la campaña, pero que esta vez ha levantado mucha expectación por lo ajustados que van los sondeos, casi empatados entre Kamala Harris y Donald Trump. Siguiendo el debate ha estado nuestro corresponsal David Alandete. Cuéntanos, David, buenos días.
Buenos días. El candidato republicano que va con Donald Trump a las elecciones ha ganado claramente el debate a la vicepresidencia, un debate que ha sido atípico. Atípico porque ha sido un cara a cara educado, sin cortes, sin exabruptos o insultos. Nadie ha hablado, como en el debate presidencial, de comer gatos o perros. Lo más acalorado que ha pasado es este momento. Se enzarzaban el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz sobre inmigración y le han cortado el micrófono al primero. Y aún así ha ganado. Vance, senador, 40 años, ha contado que es un humilde hijo de madre soltera, pobre, que ha cumplido el sueño americano. Se graduó en Yale, hizo fortuna y ahora aspira a ir con Trump a la Casa Blanca. El demócrata Walz, gobernador de Minnesota, 60 años, estaba nervioso. No ha sabido explicar por qué mintió sobre un viaje a China. Y hasta ha dicho que es amigo de asesinos. Ha sido un error, pero demuestra lo incómodo que estaba el demócrata. Por lo demás, los candidatos han estado de acuerdo hasta en alguna cosa, como la necesidad de apoyar a Israel en su defensa. De fondo, todo el rato, eso sí, Trump. Su nombre se ha repetido decenas y decenas de veces, demostrando que las elecciones del 5 de noviembre son en realidad un referendo sobre su persona.
Y esta mañana también atentos a los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que conoceremos y te contaremos a partir de las 9. Venimos de un agosto en el que se perdieron 194.000 ocupados y se sumaron 22.000 parados. De momento la ministra Elma Saiz avanza que serán buenos.
Hoy conocemos los datos de afiliación y estamos ante el mejor septiembre de la serie histórica. La afiliación crece lo equivalente a la población de la ciudad de Valladolid. Son datos muy positivos que lo que hacen es reflejar el sólido crecimiento.
Todo bueno,
económico.
Según la ministra, siguiendo esa línea de la economía va como un cohete que lleva tiempo vendiendo Moncloa, o eso de nada de agoreros que ayer repitió Pedro Sánchez.
Se necesita confianza en nuestras fortalezas. En definitiva, desterrar el pesimismo de los agoreros, ¿no? El pesimismo no construye confianza, condena a todo lo contrario, a la resignación y al inmovilismo. Y por eso creo que es importante en un día como hoy, en un acto como este, el que reivindiquemos el optimismo que nace de la voluntad.
No sé si era el mejor día para pedir optimismo cuando nos volvían a subir el IVA de los alimentos básicos, cuando escuchábamos al ministro Puente avisar a los usuarios de trenes que él apuesta por eliminar los abonos gratis en cercanías y media distancia, o cuando la tarifa regulada del gas, que tienen 3 millones de hogares españoles, va a subir casi 10 puntos de aquí a final de año. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, que va a meter la pata a esta hora de la mañana. ¿Con qué? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Pues mira, íbamos a hablar de trabajo, que además hoy salen los datos de empleo y me temo que no van a ser muy buenos, pero es que nos ha saltado en las últimas horas una información que yo creo que te va a encantar comentar a ti también. Verás, la Inspección de Trabajo acaba de concluir que los 17 becarios que trabajaban para Nacho Cano en el espectáculo de Malinche eran, tal y como ellos y él decía, con una única excepción, pues becarios de verdad. Es decir, que no había explotación laboral ni trata de seres, como se llegó a decir. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Sí, pues eso lo había dicho además el ministro Óscar Puente, ¿no?
Sí, pero es que claro, tú, fíjate, ¿te parece que recordemos lo que decía Nacho Cano en su momento sobre este asunto que tanto se ha inflado? Venga.
Les sacaron de donde estaban estudiando, diciéndoles que era para pedir la identificación, les engañaron. Y le estuvieron durante 11 horas. A uno le preguntaban, salía otro, le decían cosas al otro que no había dicho el anterior para que todo, con tal de incriminarme a mí, que si yo los tenía trabajando, que si yo había hecho acoso a las chicas, no pudieron sacar nada. Que les iban a deportar a México. O sea, una cosa absolutamente absurda.
Es que eso es lo que dice la Inspección de Trabajo, que tal y como decían ellos, sí que estaban trabajando como becarios, no les estaban explotando, pero ¿a ti no te llama la atención la magnitud de la operación policial que se montó e incluso a pesar de que los propios afectados decían, oiga, que no, que lo hemos pasado muy bien, que nos han pagado, que hemos aprendido, en fin, que lo hemos hecho tal y como deberían de hacerse siempre estas cosas. Tú detectas ahí esa mano negra que decía Nacho Cano por sus amistades políticas peligrosas, ¿o ha sido un malentendido al final?
No hay malos entendidos, hay represalia y hay acción directa, yo no tengo ninguna duda.
¿Sí?
No es Nacho Cano alguien amable para el régimen, y por lo tanto, en la medida en la que se pueda utilizar cualquier situación en beneficio de todos aquellos que quieren acabar con Nacho Cano o lo que Nacho Cano significa, todo es bueno para el convento.
Claro, es que además tú te acuerdas que a los 10 minutos de que se hiciera esa operación policial, los propios becarios denunciaron de manera muy contundente cómo les habían intentado forzar a que declararan cosas contra su maestro, ¿no?, contra Nacho Cano, e incluso que le sugirieron que si no había habido por ahí asuntos raros sexuales. A mí me parece tremendo que esto acabe al final pues como tenía que haber empezado, ¿no?, en todo caso con una inspección rutinaria que comprobara que todo estaba en regla. A ver si vas a tener razón, Herrera, y es porque es amiguete de Isabel Díaz Ayuso.
Ahora a las 6:30, si les parece bien, recuento de la actualidad.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024. Año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Impacta presenta a Sonia Yoncheva en el Auditorio Nacional de Madrid. El 24 de octubre disfruta de Dido y Eneas, una de las obras más famosas del repertorio barroco, protagonizada por la gran estrella de la ópera, Sonia Yoncheva, acompañada por la orquesta y coro de la Ópera Real de Versalles. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Marta, ¿por qué nunca sonríes en las fotos?
Ya sabes mi problema.
Entonces, Clínica Castelo es mi clínica dental de confianza. Allí me aplicaron carilla sin tallado y recuperé la seguridad en mi sonrisa. Infórmate en el 650-16-6337 o en clinicacastelo.com y vuelve a sonreír.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia.
Mejor precio garantizado.
Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Solo hoy en Ahorra Más, reventamos el precio del melón. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 kilos de melón por 0,59 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, es miércoles, es 2 de octubre del 2024 y es una mañana en la que nosotros, el mundo entero, sigue mirando a ese lugar de conflicto permanente, pero ahora con misiles crucero, misiles supersónicos, con cúpula de hierro incluida, que está en Oriente Próximo. Ya saben ustedes que ayer por la tarde, y se lo contamos al dedillo, Irán, directamente Irán, ya ninguno de sus proxies, ninguno de sus delegados, Hezbollah, Hamas, cualquiera de ellos, los sirios, lanzaron un par de centenares de misiles sobre Israel. Ayer Irán sacó la patita y felizmente eso no provocó grandes daños por la capacidad de defensa hebrea. Solo murió un palestino al caerle encima los restos de uno de los proyectiles. El mundo mira ese lugar con la inquietud de cuál es el siguiente paso de la escalada. Ahora la respuesta le toca a Israel, que no suele dejar pasar la oportunidad de responder a algunos ataques. Y la pregunta es si ataca directamente a Irán, lo cual parece menos probable, o redobla sus ataques a las terminales de Irán en Siria, en Irak, en el Yemen y en el Líbano. Bueno, de escalada en escalada, ¿llegamos a la guerra total? Esa es la pregunta que hoy se hace el mundo. No hay respuesta fácil para esa pregunta. Aquí en España, ya les digo, ayer el gobierno, bueno, sigue queriendo controlar lo que se deja o se deja de decir en los medios de comunicación, amordazar a medios críticos, y ayer creó una comisión en la que solo había ministros, hasta 7 ministros, reunidos para ver cómo controlan lo que ellos llaman los bulos. Cuando paradójicamente ellos como gobierno son la principal máquina de bulos, además del gobierno más opaco de la historia de la democracia. El último bulo que ha lanzado Moncloa, así de forma sibilina, mandando a sus terminales a insinuar la idea de que el juez Peinado, eso de que se ha olvidado que un papel, lo ha hecho en realidad queriendo para retrasar la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el futuro caso Begoña Gómez, el futuro del caso de Begoña Gómez. Esto es insinuar que el juez está prevaricando, que es una acusación ciertamente muy grave. Tampoco es novedad, ¿eh? No es la primera vez ni la última que lo van a hacer. Todo está tan degradado que en medio de esas insinuaciones, de los ataques al juez Peinado, coge el ministro Marlaska, que una vez fue juez, y suelta esto.
Creo que todo poder del Estado, y en este caso el Poder Judicial, y en este caso cualquier juez ejercitando el Poder Judicial, cualquier resolución, puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado, manteniendo evidentemente la independencia de unos y otros, y yo creo que eso es salud democrática.
Claro, o sea, un juez de profesión alentando que los poderes del Estado critiquen a un juez, como se hizo con el juez Marino Barbero, por ejemplo. Y luego con la coletilla hipócrita esa de siempre, respetando la independencia. O sea, yo te pongo a caldo, pero no te vayas a ver condicionado por lo que yo diga. Si lo de respetar las decisiones judiciales y no atacarles con la intención de condicionarles, de eso olvídate. Porque en España de Sánchez todo vale. Con tal de que el gobierno consiga lo que quiere, que es tener a los jueces y a los medios incómodos totalmente acongojados. Bueno, ¿y de Begoña qué sabemos? Pues, bueno, Begoña Gómez no tuvo ningún problema en volver a dar la cara en un acto de la Complutense después de que su máster fuera suspendido por la polémica que ha suscitado el presunto tráfico de influencias y porque además solo se apuntaron cuatro gatos. Y vete tú a saber de dónde salieron los cuatro gatos. Sin embargo, ella sigue diciendo cosas de experta. Ayer nos contó que la generación Z lo que quiere es mucha transparencia en las ONGs.
La generación Z no solo demanda una nueva manera de actuar, sino que también demanda más transparencia por parte de las organizaciones. El 72% de los jóvenes considera la transparencia como un factor crucial a la hora de decidir a qué organización han de apoyar.
No, pues sí es. Por transparencia, la generación Z no podrá simpatizar mucho con el sanchismo, porque a transparencia no lo hacéis ni puñetero caso, ¿eh? Y luego, en cambio, bien que impulsáis inspecciones de trabajo para perjudicar a quien os conviene. Por ejemplo, lo que nos contaba Antonio Naranjo hace un momento, el intento de hundir a Nacho Cano, el artista Nacho Cano, y a su musical Malinche, ya saben ustedes, con aquella actuación de la policía interrogando becarios, intentando sacarles lo que incluso no había. Y con algún ministro haciendo de coro, como Óscar Puente, que se relamía de lo mal que le había salido a Ayuso lo de Nacho Cano, así lo dijo en un tuit. Bueno, pues resulta que la inspección sorpresa que le mandaron al artista no ha podido hacer otra cosa que concluir que los becarios que tenía en el musical Malinche efectivamente estaban en situación perfectamente legal. O sea, otro bulo que se esparció y que no era cierto. A ver si los siete ministrillos que están sentados en esa mesa de comisión de la verdad también enjuician este bulo. Y bueno, y del indigenismo, del virus izquierdista e indigenista que quieren que les diga. La nueva presidenta de México. Ayer, estos días, les decíamos que cumple el manual del perfecto idiota latinoamericano, que era aquel libro tan imprescindible de los años 90. Y como buen idiota latinoamericano, sabe que la mejor manera de seguir alimentando el rencor social es hacer creer a los indígenas que sus problemas no tienen que ver con la mala gestión de los políticos mexicanos, entre otros su antecesor, que ha sido el desastre más grande que ha tenido México en su presidencia, y ha tenido alguno que otro, sino el Imperio Español. Esta señora Sheinbaum será muy científica, pero ayer dijo algo de pura analfabeta intelectual.
El origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles.
A ver, bonita, esa grandeza cultural precolombina se preservó precisamente porque llegaron los españoles y no dejaron que los aztecas acabaran con el resto de los pueblos mexicas. Y porque a los pocos años de llegar redactaron la primera gramática del idioma natural. Y lo de ignorar la aportación de la cultura española a la mezcla que hoy es México se comenta por sí solo. Sheinbaum, la perfecta idiota latinoamericana, dice lo que dice en español. Y se lo dice a un país de cultura católica que lleva en su interior la semilla de Roma, de Grecia y de Jerusalén. Decir lo que ha dicho y resumir la aportación española a la mera invasión es de analfabeta funcional, además de una sectaria de tomo y lomo. Así le va a ir a México. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Datos interesantes, por ejemplo, que vamos a conocer esta mañana, los de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, después de que agosto se cerrara con 194.000 ocupados menos y con 22.000 parados más. También sabremos, por cierto, y tiene mucho que ver con el empleo, cuántos turistas extranjeros nos visitaron en agosto, en el mes grande del sector, y cuánto se gastaron. La previsión apunta a una cifra de récord. Hoy, además, se verán las caras en el juzgado María Jesús Montero y Alberto González Amador, el juez de Madrid. Los ha citado en un acto de conciliación por los 40.000 euros que el novio de Isabel Díaz Ayuso reclama a la vicepresidenta del Gobierno por intromisión en el derecho al honor, por estas palabras de Montero en los pasillos del Senado.
La corrupción que la señora Ayuso presuntamente ha ido amparando, que vive en un piso, en una casa en donde realmente se ha pagado con esos dinero, que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Por cierto, el PSOE se ha pronunciado ya sobre los ataques de Nicolás Maduro al Partido Popular, al que llamó partido franquista. Insultos muy graves también contra Díaz Ayuso, a la que llamó falangista, y a Núñez Feijóo, al que definió como ladrón vinculado al narcotráfico. Eso fue el domingo. Bueno, pues ayer se pronunció por primera vez el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, para rechazar a su manera esos ataques del líder chavista.
El rechazo absoluto a esas palabras de Maduro. Si ha habido algún presidente que ha defendido a otro presidente, aún no siendo de su partido, ha sido el hoy vapuleado por la derecha Zapatero, defendiendo a Aznar. Luego, la dignidad acompaña más a Zapatero que a otros.
Y mira, hablando de Maduro, ahora sí, ya es Navidad en Venezuela.
Con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle, en la plaza. Corre caballito, muchas gracias.
Corre caballito, vamos a beber.
Bueno, pues Maduro ha cumplido su amenaza. De hecho, en Caracas la alcaldesa ya ha encendido las luces en un acto con cuenta atrás incluida. Hay renos, lazos y copos de nieve adornando las calles. Un intento por contentar a los venezolanos que siguen en el país, sobre todo a los trabajadores públicos y pensionistas que reciben un aguinaldo del chavismo que de esta forma llegará antes. Y en el partidazo de COPE, el Barça se estrena en Champions en casa con una goleada. Bruno Casar.
Sí, goleada navideña, 5-0 del Barça al Young Boys en un festival goleador de los de Hansi Flick, que ya suman sus primeros 3 puntos en la Liga de Campeones, en un encuentro en el que, goles aparte, destacamos el regreso de Ansu Fati, que disputó media hora de partido, y de Frenkie de Jong, que jugó un cuarto de hora, ambos recuperados ya de sus lesiones. Va recuperando efectivos, como digo, el técnico alemán, a la par que sigue contando partidos por victorias. Hoy podría sumar a la plantilla al portero polaco Chesney, que va a oficializar su fichaje por el FC Barcelona. 32 goles contabilizamos la noche de ayer. Liga de Campeones, resultados destacados: Arsenal 2, Paris Saint-Germain 0, Leverkusen 1, Milán 0 y victorias del City y del Inter. Rematamos la jornada hoy, 7 menos cuarto, se estrena en casa por primera vez en su historia el Girona, que recibe al Feyenoord. A las 7 menos cuarto, 6 y media de la tarde, tiempo de juego. Para las 9, Atlético de Madrid, Benfica y Los Lille, Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe alcanzó el récord de viajeros en los servicios de alta velocidad, AVE y ABLO, y larga distancia el pasado viernes 27 de septiembre al registrar 127.547 pasajeros. Con una oferta de 335 trenes en circulación por todo el territorio nacional, este registro supone el récord histórico de viajeros diarios. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene hoy la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días. Hay una foto de Reuters que se repite en las portadas del Mundo y El País. También vemos una parecida a La Razón. Se trata de la cúpula de hierro de Israel interceptando los misiles balísticos lanzados por Irán. Y es que la escalada de tensión en Oriente Próximo vuelve a ocupar la prensa este miércoles. El Mundo titula que Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional. El País destaca palabras de Netanyahu anunciando que Irán pagará por este ataque, mientras que ABC, que elige para su portada una foto de israelíes refugiándose debajo de un puente, destaca que el régimen iraní responde con misiles a la invasión del Líbano. Otra protagonista de los periódicos de hoy es Begoña Gómez, que leemos en El Mundo, impulsa su otro máster en plena investigación judicial, con un acto de inauguración que según ABC tuvo escasa expectación. Este mismo diario asegura que Gómez busca alumnos para salvar este máster de captación de fondos para ONG, porque es lo único que le queda, y así se lo ha exigido la Complutense. Vemos también en los periódicos esa inspección de trabajo que confirma que los becarios del musical de Nacho Cano estaban en regla y no hay evidencias de delitos contra los trabajadores. Importante también el asunto que lleva ABC. El Partido Socialista de Euskadi otorga a los dos etarras condenados por 5 asesinatos, entre ellos los de Fernando Buesa y José María Martín Carpena, el tercer grado. Y sumamos dos protagonistas más a los nombres del día. Claudia Sheinbaum, ya oficialmente presidenta de México, que estrena cargo llamando invasora a España, y Andrés Iniesta, el autor del gol que nos ha dado el único mundial de nuestra historia. Vemos en el diario AS que este martes va a anunciar su retirada a los 40 años.
La letra pequeña que dice.
Lleva ABC en su editorial titulado Un hotel no es una comisaría, el enfado empresarial que hay contra los controles a los viajeros que va a imponer el ministro Marlaska por decreto. Es una medida que entra en vigor el 2 de diciembre y con la que Interior va a exigir a hoteles, casas rurales, agencias de viajes o empresas de alquiler de coches los datos personales y bancarios de los turistas. El formulario actual contiene 14 datos, con el nuevo serán 48 a rellenar, algo inédito en otros países, por lo que las patronales del sector advierten que esta norma va a poner a España en clara desventaja frente a otros destinos turísticos. Este sector también alerta del aumento de la inseguridad jurídica entre las empresas afectadas porque las exigencias de este decreto son, dicen, imposibles de cumplir y además van a generar rechazo entre los clientes. Ponen un ejemplo, imaginen una excursión de 90 turistas que llegan a un hotel español y a cada uno hay que hacerle 48 preguntas. El gobierno justifica estos controles por la necesidad de reforzar la lucha contra el terrorismo. Este viernes los sectores afectados van a intentar parar este plan en una reunión que tienen con Interior.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Fíjate el titular con el que me encuentro. Dice, cada español se come a la semana una tarjeta de crédito. Y digo, no estoy hablando en sentido literal, ¿no? Resulta que nos sacamos unos 5 gramos de microplástico cada semana, que es lo que pesa una tarjeta de crédito. Y es un asunto que, por lo visto, está cada vez preocupando más al mundo científico. Déjame que encienda el foco y te lo cuento. Ayer, cuando estuve abordando el tema, decidí llamar directamente a alguien que se maneje bien en estos términos, ¿no?, para que pudiese explicármelo. Y me puse en contacto con Ethele Jarrat. Ella es investigadora del CSIC y la primera pregunta estaba clara, ¿no? Si de verdad nos comemos plástico. Y tardó en contestarme, vamos, medio segundo. Y con bastante rotundidad me dijo que sí, y lo hacemos porque podemos encontrar microplástico en cualquier parte del planeta y en abundancia. Pero es que resulta que lo empezamos a hacer antes de nacer. Escucha.
Antes de nacer ya estamos expuestos a esta contaminación, porque digamos se ha detectado también presencia de microplásticos en placenta y en leche materna, lo cual significa que ya cuando el feto está en el interior de su madre, pues ya está expuesto, y luego si hacemos la lactancia, pues también nos exponemos ya no solo al trocito de plástico, sino a los compuestos químicos que están asociados a esos plásticos.
Hay al menos 60 compuestos químicos de esos de los que hablaba que se asocian al plástico y que son tóxicos para la salud. Y que, bueno, pues algunos de esos compuestos son los que con la exposición constante pueden resultar tóxicos y pueden acabar en pues tiroides, diabetes, problemas de fertilidad, Alzheimer, no como causa directa, pero sí como causa que la agrava, ¿no? ¿Y por qué nos llegamos a comer este plástico? Pues, a ver, resulta que el 80% de los residuos de plástico que se consumen terminan en la tierra o en el mar. Por ejemplo, y esto es muy curioso, me lo explicaba ayer, que la pasta de dientes contiene microplástico. Se mete, es verdad que cada vez menos, pero se mete en la mezcla como un agente exfoliante, por lo visto. Pero en fin, que la pasta de dientes, bueno, cuando la escupimos va al desagüe. Pasa lo mismo con el detergente, la propia lavadora desecha muchas fibras. En fin, la lista es infinita, pero a donde quiero ir es al mar. ¿Por qué? Porque estos investigadores del CSIC han encontrado en sardinas, en boquerones o en merluzas microplásticos que estaban pegados a sus músculos. Pasa que son imperceptibles a la vista, pero claro, te los acabas comiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues más allá del tema del reciclaje, porque esto siempre es lo mismo y a mí me resulta, o me parece que la responsabilidad se pone siempre sobre el que consume, que educar sobre el tema es sensato, por supuesto, y reciclar más todavía, ¿no? Pero no veo yo la misma presión sobre el que produce, más que nada porque en España 4 de cada 5 dicen que separan los residuos, vamos, que reciclan. Tiene el tema de los cubos en casa y tal, es un 80%. Y supongo que habrá que limitar más el o eliminar el uso de de microplásticos en todo tipo de producto de consumo, que hay algo hecho al respecto, pero no está teniendo efecto. Porque cambiar las reglas del juego es verdad que no es fácil, ¿no? Para las industrias hay que entender cómo funcionan. En fin, pero el que nos escucha, que guarde un poquito más de bolsas y las use siempre las mismas, que es como haces tú, que para dar un viaje siempre tienes la misma bolsa, por lo
sí,
menos.
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que luego todo eso de nada sirve si viene el camión y las mezcla todas.
También es verdad. También, ¿verdad?
Claro, sí, señor. Claro. Sí, señor. Y 48, un momento. Estamos hablando del héroe Merlín.
¿Sabes esas veces que el cuerpo te pide algo? Que no sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino. Porque cuando es el momento, es el momento. Y el momento de aprovechar los precios más bajos del año es desde ahora hasta el 28 de octubre en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Es el momento, Leroy Merlin.
Herrera Incope.
Estar informado.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, un rap entero fresquísimo por solo 10,95 euros el kilo. En tienda Webia.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE el sector bancario contigo.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido esta mañana en MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, vamos con ello, Herrera. Se conocía ayer y se celebró mucho en redes. Bruce Springsteen ha incluido a San Sebastián en su gira europea del próximo año. Será el 21 de junio de 2025 y será el único concierto en España. Las entradas se ponen a la venta el próximo día 8 a las 10 de la mañana, exclusivamente a través de doctormusic.com y entradas.com. Así que suerte con ello, que ahora para sacar una entrada hay que armarse de muchísima paciencia. Esto se ha puesto de moda. Pero el ruido fundamental suena así. Irán ha lanzado su mayor ataque, lo contabas, contra Israel con cerca de 200 misiles. Las alarmas sonaron en todo el país y los proyectiles alcanzan zonas habitadas. Hay víctimas, pero parece que de nuevo la cúpula de hierro ha funcionado. Se trata de un radar que localiza los misiles enemigos, se controla y se lanzan misiles en su contra. Cada disparo cuesta 65.000 euros. Se llama Galit Gurovic, es periodista y está contando en redes lo que ocurre en Israel.
Bueno, yo me encuentro fuera del tren. Como verán, acá en Israel la vida sigue. Por suerte tenemos la cúpula de hierro que interceptó a todos los misiles. Gracias a eso estamos vivos. Hay que decir que Israel cuida a sus ciudadanos. Y bueno, esperemos que la noche sea tranquila.
Y una tangencial, un crucero desde donde se ve Gaza.
En mitad de la noche, decenas de familias israelíes, con sus hijos pequeños, se embarcan en este crucero por la costa rumbo a Gaza. Miran en el horizonte cómo Israel bombardea la franja delante de sus ojos. Una masacre que observan con suficiente distancia y que algunos incluso inmortalizan con sus móviles, tan macabro que asusta, implicando a los más pequeños. A los que muestran, aseguran la tierra que un día será suya.
Hay gente pato. Vamos con el Atleti. Hoy sabremos qué dice el comité de competición sobre los incidentes del derbi. Lo que ya sabemos es lo que piensa el gobierno. Es Pilar Alegría.
Sobre los hechos que se vivieron en el Estadio Metropolitano el pasado domingo, lo primero que me van a permitir es que en nombre del gobierno expresemos nuestra rotunda condena a los hechos violentos que vimos y que vivimos, sobre todo porque lo que toda la ciudadanía pudo ver el pasado domingo son hechos que son absolutamente contrarios a los valores que defiende el deporte. Por tanto, sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa.
Lo más probable es que se cierre parcialmente el fondo sur del Metropolitano, pero no se puede descartar completamente el cierre total del estadio. Por cierto, el Frente Atleti no es el único grupo radical que sigue activo en España. Son 15, según Antiviolencia, porque una cosa es que el club de turno los prohíba y otra cosa es que sigan actuando, aunque sea clandestinamente. Continúan los Boisos, los Ultrasur, los Viris del Sevilla, los Herri Norte del Athletic y los Bucaneros del Rayo, a los que ayer salió a defender Pablo Iglesias.
Bueno, yo creo que el fascismo avanza en muchos ámbitos y que avance también en los campos de fútbol es enormemente preocupante. Bueno, no es tan moderno. Los romanos iban al circo.
El circo era igual.
Quiero decir, pero eso no es necesariamente malo. O sea, yo creo que no hay que criminalizar la pasión deportiva, sino entender que es un ámbito en el que se pueden defender unos valores u otros. Hay aficiones deportivas que trabajan en su barrio, que hacen labor social. Estoy hablando de Bucaneros, a los que muchas veces se criminaliza y que, sin embargo, tienen un enorme prestigio entre la afición de Vallecas.
No piensa lo mismo Antiviolencia, la verdad. Debe ser que Pablo Iglesias considera que es una ONG prácticamente, Bucaneros. Anoche en Código 10, el programa de Nacho Abad, buenas noticias para Nacho Cano.
Código 10 accede en exclusiva al informe de la Inspección de Trabajo que avala la versión de Nacho Cano. Los becarios, según este informe, han realizado prácticas no laborales, o lo que es lo mismo, Malinche no ha utilizado a los alumnos para sustituir a los miembros del elenco.
Y volvió a ser tendencia, sí, vaya por Dios. Y volvió a ser tendencia la pareja formada por Ramón Espinar y Antonio Naranjo.
Hay un éxito económico de país, está bajando la inflación.
Es que no
la economía va, la economía va mejor.
Como
el debate no es ese, el debate es hay que ver Pedro Sánchez que le está robando a Mari Carmen el dinero del aceite de oliva. Iros a cagar.
Bueno, eso se hace en casa, la gente educada.
Bueno,
vosotros los perros flautas lo haréis en la calle si hace falta.
Bueno,
en su línea, es una pareja ya que es clásica casi.
Casi. Ahora las 7.
Herrera en COPE.
¡Escucha! Solo del 3 al 10 de octubre aceptamos propuestas de precios sobre nuestro stock de coches seminuevos. Es tu oportunidad de comprar un seminuevo de Yamóvil a un precio único. Atrévete y danos tu oferta, seguro que lo consigues. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Mañana abrimos un nuevo supermercado Ahorra Más en la calle del Sol 7, en el municipio madrileño de Tres Cantos. Te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. Ven a conocernos.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión para que vivas mejor.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en una de las 17 tiendas Smith de Madrid o en nuestra web homedesign.smith.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
No
solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.